Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, como dijiste vos, a todos nuestros oyentes. Y también aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con distintas historias, distintas anécdotas, algunas vinculadas a su sello, otras vinculadas a música que él escucha, pero siempre nos sorprende y es una alegría tenerlo todas las noches por aquí con nosotros. Así que vamos a llamar al ascensor y nos vamos hasta el primer nivel, donde Néstor nos va a anticipar de qué nos va a estar hablando Lito hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
En aquellas primeras épocas del sello Melopea, Lito andaba por las provincias levantando la música que le gustaba de los músicos que tocaban en el lugar. Y cuenta que estaba tocando por Tucumán en el 88 y un día un pibe le dejó en el hotel un cassette con temas grabados en vivo con su agrupación. Sonaba horrible, dice Lito, pero tenía una vena creativa que me encantaba por su propuesta de fusionar el folclore. Este joven era Leopoldo Deza. A partir de aquel cassette produjimos en Melopea el álbum Mate de Luna en 1990, disco que sigo recomendando por su calidad compositiva e interpretativa. Pasó el tiempo y siempre nos hemos encontrado con Deza, ya sea en alguna sesión de grabación para otros artistas o bien colaborando en nuestros proyectos personales, cuenta Lito. También Melopea editó Mi Luna y Música Argentina, este último compartido con el trompetista Ricardo Culota. Hace poco, cuenta Lito, me acercó una pila de nuevas composiciones y me llamó la atención que todas ellas tenían letra, ya que su trabajo reciente venía siendo en su mayoría instrumental. Las canciones me parecieron muy frescas, muy originales, y enseguida surgió la idea de ponerlas en un disco, y que fuera un disco a dúo, en el que ambos cantáramos y tocáramos todos los instrumentos, con la ayuda ocasional de algunos amigos invitados. Ha sido un placer, dice Lito, para mí colaborar en este proyecto junto a este gran músico y amigo tucumano. Amigo tucumano que, entre otras cosas, fue el curador de toda la obra de Rolando el Chivo Valladares, nada menos. De eso Lito nos habla en su columna de hoy.
Hola amigos, les mando un gran abrazo, aquí les habla Lito. Como siempre acostumbro, dentro de mi tiempo les mando algunas noticias, algunos micritos con cosas que me acuerdo de tantos trabajos que vamos haciendo desde Melopea. Y hoy quería que recordáramos una canción de un álbum que hice a dúo con un gran músico, compositor tucumano, que es Leopoldo Deza. ¿Se acuerdan que Leopoldo Deza era aquel que 20 años atrás produje su disco de juventud, de su grupo primero, Mate de Luna, un disco muy original para la época de una gran fusión folclórica? Bueno, la vida siguió adelante y Leopoldo Deza es un gran músico con buenos arreglos, buenas composiciones, y hace poco tiempo nos pusimos a hacer un disco de una manera a dúo. A pesar que a mí se me ocurrió hacer el disco justamente para que se conozcan músicas de él. Y en el disco compartimos coautoría, en que a veces yo le pongo música a una letra de él, que escribe muy bien también letras, y otras veces al revés, pero básicamente es un disco hecho a dúo musicalmente, pero con gran preponderancia de material de Leopoldo Deza, para que se divulgue un poco más lo que él hace componiendo. Y el tema que quería mostrarles hoy es uno de que está en este álbum, Nevia Deza, que es el tema que se llama Mi amor, tu pasajero. Acá la letra es de Leopoldo y la música es mía. Ahí va, a ver si les gusta.
Mi amor es tan extraño que no se puede creer. Apenas te descuidas, está marchándose otra vez.
Mi amor es tan extraño que no se puede creer.
Apenas te descuidas, está marchándose otra vez. También puede esconderse en los rincones más profundos y volver y sorprender a todo el mundo. Mi amor es tan liviano que al caer sale volando después.
Mi amor es tan sincero, mi amor, tu pasajero.
Es tan extraño que no se puede creer. Apenas te descuidas, está marchándose otra vez.
Mi amor es tan extraño que no se puede creer.
Apenas te descuidas, está marchándose otra vez. También puede esconderse en los rincones más profundos y volver a sorprender a todo el mundo. Mi amor es tan extraño que no se puede creer. Apenas te descuidas, está marchándose otra vez. Mi amor es tan liviano que al caer sale volando después. Mi amor es tan sincero, mi amor, tu pasajero. Mi amor, tu pasajero. Mi amor, tu pasajero.
Qué lindo esto que nos trajo Lito en el día de hoy, ese disco que grabaron para su sello Melopea, él junto al gran poeta y músico tucumano Leopoldo Deza, disco que se llama Canciones de Tucumán a Rosario, y el tema que acabamos de escuchar, Mi nombre, tu pasajero, una hermosa composición y una interpretación de ambos. Muy, muy bueno. Muchas gracias, Lito. Muchas gracias, Néstor, por anticiparlo con tu comentario.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Gracias, Néstor, por recordar nuestra dirección de email. Así tenemos algún tipo de intercambio con nuestros queridos oyentes. Ya nos están llegando algunos mails. Obviamente que los estamos respondiendo todos. tenemos ahí una nueva manera de intercambio con ellos, donde nos solicitan algunas cosas, nos felicitan por el programa, nos agradecen. Y bueno, es una manera distinta de estar más vinculados, ¿no? Así que una gran alegría. Y bueno, ahora vayamos hasta el cuarto piso, donde están esas historias que la música cuenta. Y continuamos con la segunda parte de este recuerdo a un gigante, a un gran tipo, un excelente músico, como fue el gran Leopoldo Federico, que nació en la ciudad de Buenos Aires un 12 de enero de 1927 y lamentablemente nos dejó un 28 de diciembre del año 2014. Un verdadero gigante. Y bueno, llamemos al ascensor para ir derechito hasta el cuarto piso para encontrarnos con la historia que la música cuenta del día de hoy.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Segundo hijo de Luis y María, nacido un 12 de enero de 1927, una incorporación fundamental para la historia del tango argentino. Le decían Gordo, para todos Leopoldo Federico, un homenaje de historias que la música cuenta a este hombre esencial en la historia de nuestra música ciudadana. En la época en que Leopoldo se enloquece con las orquestas de Miguel Caló, de Pedro Mafia, de Roberto Firpo, admira a Antonio Ríos, a Pedro Lawrence, a Aníbal Troilo, trabaja en la carbonería de su papá y en el taller mecánico de los tíos, con los estudios de música con Ingrata y Lipesker para perfeccionarse luego con Francisco Paquito Requena. Falta poco para que los directores de orquesta comiencen a disputarse al jovencísimo Leopoldo Federico. A pesar de admirar enormemente a Pichuco, le inquieta la personalidad del gato, como cariñosamente lo llamaba Troilo a Piazzolla. Sumado a las bromas habituales, colmado de la paciencia de aquel director, determinaron que en el 44 Astor dejara la orquesta a fin de comenzar su propio y monumental camino como instrumentista, arreglador, director y compositor. Mientras Astor pasa a dirigir el conjunto de Francisco Fiorentino, un joven Leopoldo Federico, con tan solo 17 años, comienza su carrera profesional en la orquesta Diadamo Flores. En la primavera de ese 1944, Piazzolla se convierte en el director de la De Fiore. Solo le llevó 2 años al gato romper su compromiso con Fiorentino y concretar la orquesta típica de Astor Piazzolla, que pasó a la historia como la orquesta del 46. La agrupación era una cooperativa y Astor ofreció a los músicos un porcentaje mucho mayor de lo que podían ganar en cualquier otra con el puntaje que se les asignaba. Además, decían que era un loco, pero sacábamos chapas de profesionales tocando con él, contaba Leopoldo Federico, quien integraría dicho conjunto en mayo del 48, a instancias e insistencias del magnífico Roberto Di Filippo, y esa fue su prueba de fuego. Más adelante, y a la vuelta de la estadía de Astor en París, se armaría aquella orquesta que en el 50 grabó 4 temas, y algo más adelante, el revolucionario Octeto Buenos Aires. Y acá, en esta parte que van a escuchar de reportaje, Leopoldo cuenta cómo se grababa con ese octeto.
Y bueno, esta gente como ustedes son los que hacen que se mantenga viva la llama de todas estas cosas que tienen un valor que cada día se agiganta más, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la suerte de poder conocer y contar estas cosas. Lástima que no hay, como te digo, lo del tango ballet, que si no ha quedado alguna imagen de todo eso, pues una pena. Cuando yo veo gente que se ocupa de recuperar estas cosas, con los años van tomando un valor increíble, ¿no? Para el que le gusta todo esto, ¿no? Por supuesto.
Leopoldo, estamos acá también acompañados por Ramiro Carámbula, de Uruguay.
Sí.
Editor de la revista Tanquedia, que te quiere saludar.
Sí, hola. Sí,
hola,
sí.
Don Leopoldo.
¿Qué tal?
Muy buenas noches, mucho gusto. Pero lo que le quería comentar, maestro,
sí,
es que sobre lo que usted recién decía, ¿no?, la importancia de rescatar esas cosas. En el mes de noviembre del año 1956, el Octeto Buenos Aires se presenta en el Teatro Sala Verdi,
sí,
de la ciudad de Montevideo.
Sí.
Bueno, nuestro centro, el Centro Cultural Piazzolla de Montevideo,
sí,
ha rescatado algunas grabaciones efectuadas en vivo en esa Sala Verdi.
Ay, ¿ves? Esta es algo lo que estaba hablando recién del
Como tango, Tierra Querida, por ejemplo, sí, que es una versión que a Víctor lo vuelve loco, Tierra Querida.
Sí.
La de Tierra Querida.
Sí.
Una versión que lo vuelve loco.
Él no grabó. Teatro no grabó.
Esa versión el Octeto Buenos Aires no la grabó nunca, por ejemplo. Y nosotros conseguimos una grabación en vivo en el Teatro Sala Verdi.
¿Y hay algún tema más de ahí en vivo?
Está La Cachila.
Sí.
Están Los Mareados.
Sí.
Y no me acuerdo, pero hay otra cosa todavía que es mucho más interesante, maestro, que no sé si usted a lo mejor la recuerda. Una vez finalizada la actuación en el Teatro Sala Verdi, se trasladan a lo que vienen a ser los estudios de grabación del Sodre.
Sí.
¿Se acuerda de eso?
Sí, yo ahí creo que, no sé si ahí grabamos también con Omar Maderna cuando formó la orquesta, eran los estudios...
En esos mismos estudios, exactamente. Bueno, sí. Y ahí el Octeto Buenos Aires,
sí,
en la ciudad de Montevideo, el octeto de época, no ese otro octeto que como mencionábamos recién, el disco 20 años de vanguardia para sus conjuntos, que es, sí, el disco del sello Philly, donde aparece, entre otras cosas,
sí,
Orgullo Criollo,
sí,
en fin.
Sí, sí.
Bueno, no. Ahí lo que hemos conseguido también, después de un gran esfuerzo de investigación, es la versión de tango ballet de ese octeto de época. Nos dio mucho trabajo conseguirla, maestro, pero finalmente la obtuvimos. Igual que una versión de lo que vendrá, grabada por el Octeto Buenos Aires, allí en esos estudios de grabación del Sodre, de la Radiodifusión del Estado.
¡Qué barbaridad!
Así, ¿verdad?, que quédese tranquilo, maestro, que ya nos vamos a encontrar en alguna otra oportunidad aquí en Buenos Aires.
Aparte, no sé, le pido que se molesten, pero eso lo quiero tener.
¿No? Sí, no se preocupe, maestro.
Me acuerdo que en ese recital se me rompió el bandoneón.
O se rompió el de Astor.
No sé qué pasó, tuve que dejar, no sé, algo
No, ¿sabe lo que pasó? Hubo un momento que se le rompe el fuelle a Astor.
A Astor.
Y sigue tocando con el bandoneón suyo.
Ah, algo pasó ahí.
Exactamente. También hubo muchos problemas en esa grabación, en el concierto ese. Hubo algunos problemitas también relacionados con la guitarra eléctrica de Malvicino.
Bueno, con la guitarra eléctrica de Malvicino, que no era común en esa época utilizarla, sí.
Había unos problemas.
Había bastante... problemas hasta para la grabación, porque las grabaciones de los tetos que se hicieron en una sala de radio Splendid, creo.
Ah, claro,
el que
claro.
Se me acordaba bien es Víctor.
Exacto.
Y
acoplaba a veces el sonido.
Tuvo que grabar por línea.
Exacto.
Por línea quiere decir que el único que lo oía era en el control, pero nosotros dentro del estudio no la podíamos oír a la guitarra, a pesar de que, no sé si trabajábamos con auriculares, pero no salía el sonido.
No salía el sonido.
Porque si lo dejaban el sonido se mezclaba todo y, claro, no era un estudio de grabación donde hicimos eso, ¿no?
Claro, claro, claro.
Quedó grabado ahí con una sala que era para ni para hacer radio servía mucho tampoco esa sala, me acuerdo yo. Y bueno, pero son esas reliquias, que lo del sonido y todo esos problemas no tienen importancia. Lo que vale, a mí no me importa escuchar un disco de pata que esté medio rayado,
claro,
ese sonido de las orquestas de esa época, de las orquestas en general,
sí,
no lo cambio por el mejor estudio grabando con todos los yeites de ahora, de poder borrar, sacar, eso era tocar ahí, poner la cara.
Uh-huh, es cierto.
Yo me acuerdo las cosas que grabábamos con Salgan en RCA Víctor, que se terminaba de tocar y nos teníamos que confesar unos con otros. Salgan preguntaba, alguno metió la pata, alguno se equivocó porque tocando no nos dábamos cuenta, pero cada uno tenía que confesar porque después ya no se podía escuchar. Cuando quedaba la matrífara para que vaya al prensaje, si había alguna cosa equivocada aparecía después y la grabación ya no servía.
Claro.
No podíamos hacer como se hace, como se viene haciendo últimamente, que si hay algún error se borra y se suplanta y se pone otra cosa, qué sé yo.
Hoy se corrige todo.
Hoy se corrige todo, la verdad, la verdad verdadera era la otra, era grabar en vivo directamente, ¿no?
Nota realizada para el programa La Pasión Según Buenos Aires, Radio Nacional, año 2005, con la participación de Víctor Oliveros, Ramiro Carámbula, de la revista Tanguedia de Uruguay, y quienes habla Néstor Rodríguez. Neo Tango de Federico y Flores por el Octeto Buenos Aires, dirigido por Astor Piazzolla, año 1957.
Qué buen tema, qué polenta, por favor, ese octeto de Astor Piazzolla, increíble. Y muchas gracias, Néstor, por traernos estas historias que la música cuenta, que nos ayudan a redescubrir a tipos que verdaderamente admiramos mucho, y hay muchas cositas que desconocíamos y que gracias a esta columna nos enteramos. Y qué decir de la música, ¿no? Pero bueno, amigos, ya hemos llegado a la mitad del programa. No se vayan, porque en unos minutitos solamente vuelve la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este piso de la herrería de hoy vamos a escuchar la segunda parte de esa entrevista que le pude realizar allá a fines del año 2018 a uno de los grandes y jóvenes referentes de la batería en el mundo del jazz y en el mundo del rock. En el mundo del jazz tocó con infinidad de músicos como por ejemplo Ernesto Jodos, Enrique Norris, el Mono Fontana, Mariano Otero, por solo nombrar algunos, inclusive con muchas visitas que vinieron a Buenos Aires, él formó parte de las agrupaciones que acompañaban a estos legendarios músicos de jazz extranjeros. Y en el mundo del rock, agrupaciones como la de Fito Páez, los Iria Curiaquian de Valderrama, y del flaco Luis Alberto Spinetta. Siendo muy joven, y eso lo vamos a ir escuchando a lo largo de esta parte de la entrevista, siendo muy joven empezó a formar parte de lo que era el ambiente del jazz que produce un quiebre en la historia del jazz argentino. Estoy hablando de fines de los años 90, comienzo de los años 2000, cuando él era bastante chico. Tengamos en cuenta que él nació en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1976, o sea que con 20 años, muy, muy poquito más de 20 años, o inclusive algunos menos, ya estaba tocando en distintas agrupaciones. Pero bueno, vayamos directamente a esta segunda parte del encuentro con el gran Sergio Berdinelli. Aquí con Sergio Berdinelli, ¿qué personalidad que tenés tocando la batería? Porque aparte se nota que sos vos, tanto en los temas de rock como en los temas de jazz. A pesar de que no tocas de la misma manera cuando tocas jazz que cuando tocas rock, pero se nota tu impronta.
Gracias.
¿Cómo articulabas el tema del rock y del jazz? Porque paralelamente a tocar con los Curiaquis, tocar con Fito, tenías tu grupo con Enrique Norris,
con sí, Mariano Otero. ¿Cómo se da ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde que salías de un lado y vas al otro?
Viste que cuando uno es más chico, sí, tenés menos prejuicios. Y yo me acercaba, lo sigo haciendo.
Sí, sí, sí.
Me acerco a la música que me gusta.
Sí.
Como sin puedo.
Sin importarte nada.
Como puedo.
Claro.
Como puedo. Y bueno, y también le meto mucha pila, la verdad que le meto pila, sí, le meto trabajo.
Sí, seguro, se nota.
Eso
se
nota. Como que está, pero, o sea, no te lo digo en un lugar solemne.
Desde la mayor humildad.
Sí, sí, pero, o sea, lo hago, me encanta hacerlo, no tengo nada mejor para hacer que tocar, que estudiar, que dedicarme a la música. Entonces, tengo, que yo antes te decía que soy medio nerdo, que era re nerd cuando estaba ahí con Pepi, y como algo que a mí yo necesito hacerlo,
sí, de esa
todos
manera,
los días, sí, desde siempre. Me copa, es mi forma de vida, es a tocar.
Sí, sí.
Y bueno, y nada, eso, yo te decía también lo del prejuicio y eso porque son músicas con las que yo conecté o empecé a conectar desde que era chico, y eso no pensaba
sí,
que...
Sí, 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 para vos era música.
Para mí era, claro, es que también
sí,
el acercamiento a la música fue así en general, para mí y para muchos de nosotros,
sí, seguro,
anteriores seguro. A la generación por ahí de internet. No quiero sonar, ¿no? ni tampoco estoy diciendo que era mejor, pero eran momentos donde el objetivo era, antes de esto que te conté antes,
sí,
ya,
sí, sí.
Yo era bastante chico, que tenía 15 años, yo tocaba, estudiaba de los 10, a los 13 recién tuve una batería, y en ese momento yo tuve una batería que fue el momento en el que pude empezar a tocar con otros. Yo, para mí era encontrar a alguien que tocara.
Claro, seguro.
¿No? No era encontrar alguien que tocara jazz,
sí,
straight, solo standards.
Vos querías tocar.
Yo quería tocar, entonces tocaba con uno que tocaba cumbia, con otro que tocaba rock, con otro que tocaba salsa.
Pero aparte me imagino que todo eso también te abre la cabeza y todo eso te iba formando a vos.
Por supuesto.
En definitiva, todo eso.
Sí, esa fue mi formación. Yo no tengo formación institucional, nada.
Nada, pero tenés una formación de haber tocado
de
tanto.
Haber tocado, sí.
Y de haber estudiado
sí,
tanto.
Estudiado,
para tocar
sí,
con uno, para
práctica,
tocar con otro.
Y bueno, después también tuve suerte, ponele vos, me nombrabas. Bueno, antes que hablábamos de los pibes de Curiaqui, de Luis, bueno, hablábamos de Enrique, hablábamos sí, de Ernesto. Son toda gente que para mí fueron.
Son todos pesos pesados.
Maestros, ¿entendés? ¿Sí? Gente ¿sí? que me enseñó. Me enseñaron a tocar. Con Ernesto. Aprendí mucho,
sí,
porque
sí,
Ernesto era un bocho que él a los 19 años, ya como estaba un año adelantado en la escuela, no sé qué, a los 19 años ya había vuelto a Berkeley, que ya se había recibido.
Sí, no, un marciano.
Yo lo conocí ahí a él, ¿entendés? Y yo era un pibe de acá que no ¿entendés? Que no conocía ni un tema. Entonces, bueno, él me enseñó un montón de cosas. Enrique.
¿Qué recuerdo tenés del grupo MES?
Increíble, fue como ir a
la
escuela.
Norris Cotero y Verdinelli.
Ir a la escuela. No, Enrique,
Enrique es un
súper referente para muchos.
Para muchos, sí.
Aprendí mucho y disfrutamos mucho de todo, de la música, de humanamente.
Sí.
Enrique lo adoro. Y después también otro que conocí bastante temprano fue Guille Klein.
Ah, también.
A Guille lo conocí en el 93, 94 también. Y después empecé a tocar con él, creo en el 2000. O,
sí, sí, sí.
Bueno, el Mono, Hernán Merlo, Juan Cruz Urquiza.
Claro.
Toda la gente con la que yo toqué por primera vez, ellos fueron los que me enseñaron.
Qué increíble, ¿eh? Sí. ¿Cómo te metiste en lo que eran los grandes referentes de una generación de jazz muy importante acá? Porque ellos marcaron un quiebre, grupos, qué sé yo, como el Quinteto Urbano.
Esto ya es previo. El primer grupo en el que toqué estable era el grupo de Juan Cruz, que el grupo previo al Quinteto Urbano.
Previo al Quinteto Urbano, sí, seguro.
Era un quinteto, al principio era Guille Delgado, Rodrigo Domínguez, Juan Cruz, Ernesto y yo. Después estuvo Alejandro Herrera en el bajo.
Sí. Sí.
Y después Juan Cruz armó lo del
Quinteto Urbano. Qué grande. ¿Y el grupo este MES, de cuándo es?
El primer disco. Que decía acá, ¿te acordás? 2002. Ponele que nos empezamos a juntar un año antes.
Ponele el 2000.
2001, 2000, sí, ya, sí, más o menos.
Y en el 2002 sacan el primer disco, muy, muy, muy artesanal, y en el 2004 sacan el segundo.
Sí.
¿Te parece si escuchamos de ese disco Endovenosa?
Dale.
Vamos a escucharlo, Endovenosa, del disco Mes del año 2004. Qué lindo y qué interesante esto que acabamos de escuchar, que inclusive fue grabado allá en el año 2004, ¿no? La agrupación MES, que son las siglas de Mariano, Enrique y Sergio. Mariano Otero, Enrique Norris y Sergio Berdinelli. Vamos a continuar escuchando esta segunda parte de la entrevista al gran Sergio Berdinelli. Endo Venosa, qué grande, del grupo MES, formado por Norris Otero y nuestro invitado de hoy, Sergio Bardinelli.
Mariano Enrique Sergio, ¿no?
Sin claro, que... MES es Mariano Enrique Sergio. Paralelamente a esto también tenías vos tu trío, con el cual sacaste dos discos, ¿no?
Sí, el primero es con Marianito Otero y con el Colo Arredondo, sí. Y también en el disco toca como, de alguna manera, es como una participación. Toca Rodrigo Domínguez, le tocan varios temas. Lo que pasa es que nosotros laburamos mucho el trío ese.
Sí,
nos
sí.
juntábamos tipo banda de garage religiosamente, una o dos veces por semana.
Es fundamental eso.
Hicimos mucho laburo. A mí me gusta hacer eso, digamos. Sí, más si estás tocando como música, como comúnmente se dice, original, que, sí, que sí. hace referencia a que es música de autor, digamos, no es música, no son covers o temas de otra gente de algún cancionero. Es gente, es música, perdón, del grupo.
Del
¿no?
grupo, sí.
Entonces.
¿Y sí. cuándo empezás vos con la composición?
Ahí, con eso.
Con los tríos, con tus tríos.
Con
Primo.
Con Primo, sí, que. Sí, que mi amigo Fede Coleta, que es el que hizo, es el productor integral del disco, él me dijo, tenés que tener un grupo, tenés que tocar y tenés que hacer un disco, yo te voy a ayudar. Entonces agarró y me consiguió una fecha y me dijo, vamos a hacer el disco, que yo te ayudo, nada.
¡Qué fenómeno!
Sí, me cayó un...
Un ángel debajo del cielo.
Sí, loco, esos son mis amigos, ¿viste?
¡Qué grande! Y ahí formaste el trío y ahí empezaste con la composición, o sea que fue toda una gran movida para vos.
Sí, el tema de componer, que es una palabra que, viste, me queda un poco holgada, me parece, qué sé yo.
Porque,
¿por qué? No, porque, viste, que es realmente una tarea muy difícil y como en todas las disciplinas, tiene unos desarrollos que,
sí,
viste,
sí.
que a uno le da un poco de calor. Pero bueno, yo siempre hice mi intento de estudiar los instrumentos armónicos, de entender un poco, y qué sé yo, y bueno... debido al impulso que me dio mi amigo Fede en ese momento, que me dijo, no puede ser que no esto lo tenés que hacer ya, y en ese momento estábamos muy compenetrados, y bueno, arranqué, y bueno, de ahí de a poquito me fui animando, qué sé yo. Es algo.
¿Y cómo empezaste? ¿Con qué instrumento empezaste la composición?
Con el piano.
Con el piano, ¿no?
Sí. Y el piano, viste, qué sé yo.
Es la orquesta, ahí. ¿Y pero cuándo empezó a aparecer el piano en tu vida?
Me compré un piano a los 16 o 17 años. Se lo compré a mi profesora de inglés de la escuela.
Qué grande.
Me dijo, ya vendo un piano. Ah, bueno.
Ah, yo te lo compré.
¿Puedo ir a ver? Sí, fui con un amigo a verlo y se lo compré.
Qué feo.
Lo tengo acá todavía.
Qué grande. Claro, porque
me lo compré con la guita que gané, porque ese año estuve. Tenía, ahí me acordé, tenía 17 años, porque yo iba a quinto año.
Ah.
J, lo habían llamado para tocar a él y él no pudo y me recomendó a mí. Y yo. Ese año toqué con Baglietto, después me fletó Juan, me sacó del grupo, pero ese año toqué todo el año y con la guita que junté me compré el piano.
Qué grande, qué bueno.
Pero bueno, fue un año difícil para mí porque...
Pero bueno, lo del piano vino a raíz de,
a la, escuela.
De la composición,
sí.
Entonces vos empezás a componer en la época que armás tu trío desde el piano.
Sí.
¿Y en el primer disco todas las composiciones son tuyas?
No. La primera vez que hice un disco con todos temas míos es ahora, que lo grabamos en septiembre.
Y que
espero poder
próximo a salir.
Que salga el año que viene, sería la intención. No, en este hay cuatro míos, y los demás son del Colo y de Marito. Después en este, ahí están los créditos. Ahí
ya en el segundo disco
metí un poco más.
Sicomoro, ahí compusiste seis temas.
Sí.
De los cuales le dedicás una canción a Pepi.
Sí.
Imagino que a Pepi Tabeira, ¿no?
Sí.
A tu maestro. Qué
sí,
grande.
Sí.
¿Te parece si la escuchamos?
Dale, dale. No sé si le gustará a Pepi. Nunca me dijo, me agradeció, pero no me dijo nada del tema.
Bueno, vamos a escucharlo, la canción para Pepi. Thank you.
Thank you.
bueno, en este piso de la realidad de hoy escuchamos la segunda parte de esta entrevista al gran Sergio Berdinelli, como dije, baterista tanto de jazz como de rock, pero el rock quedó hoy un poco a la espera de lo que venga la semana próxima. Hoy los dos temas que escuchamos fueron temas yaceros. El primero, Endovenosa, de la agrupación MES, de un disco que salió en el año 2004. Y el tema que acabamos de escuchar recién, Canción para Pepi, tema que Sergio Berdinelli le dedica a su maestro de batería, al gran Pepi Tabeira. Así que bueno, las dos incursiones musicales en el día de hoy fueron totalmente yaceras. Y seguramente la semana próxima vamos a estar escuchando algo de rock también. Bueno amigos, este programa ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros cerrará sus puertas por una semana, así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar aquí, por Radio Nacional. ¿Dónde podía ser sino? Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.